Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, sed bienvenidos a un nuevo programa de Cruce de Caminos en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sara Historio en el mando y control y Carmen Leinet al cuidado y contenidos, y quien nos habla, desean que paséis una próxima hora llena de descubrimientos por internet en la 102.5 de la FM o por podcast. Os damos las gracias por estar ahí. Hoy tenemos un programa que no siempre se tiene la oportunidad de realizar, pues contamos con nuestros estudios con la escritora rumana María Roibu, que viene acompañada de otro escritor e intelectual, pero este de casa, a quien dedicamos recientemente un monográfico, Pere Besó. Ambos son poetas, ambos conocen las lenguas respectivas y ambos acaban de publicar un libro en Rumanía con poemas en rumano y en valenciano, del cual nos hablarán. María y Pere, muchas gracias por estar con nosotros.
A tú.
A ti.
Muchas gracias a ti por estar aquí. Ya sé que vas muy
es
bien.
Es un placer.
En fin. María Roibu es escritora y poeta rumana, nacida en Croacia en 1985. Economista por la Academia de Economía de Bucarest. Ha desarrollado diferentes labores en su ámbito profesional, como consejera de crédito en un banco rumano y directora de una compañía de inversiones. No obstante, es activa en el movimiento literario rumano, habiendo publicado en varias revistas de su país y también participado en diversos festivales poéticos. Acaba de publicar un poemario junto a Pere Besó. Por su parte, Pere Besó no necesita de presentación en el mundo literario valenciano. Autor de algunos de los poemarios más sobresalientes de nuestra lengua del siglo pasado, ha sido un hombre muy activo en el mundo poético de nuestra ciudad y de nuestro ámbito lingüístico. Actualmente desarrolla una amplia labor de traducción de poetas rumanos al valenciano. María, ¿dónde aprendiste español y valenciano para hablarlo de esta forma y traducir poesía de ambas lenguas?
Bueno, sola.
¿Sola?
Sí. Madre porque mía. Me encanta este idioma, lo amo mucho. Aprendí sola y como escuchando música, mirando a la tele, y entonces empezó la curiosidad qué dicen las canciones. Y compré mi primer computador, creo que hace 13 años, algo así, y empecé a leer, a mirar al diccionario y descubrir esta maravillosa lengua. Y ahora estoy por la primera vez en España. Nunca antes he sido aquí. Y por la primera vez hablé español cuando conocí Pere hace 8 o 9 meses antes.
Fíjate. ¿Y qué te trae por Valencia, María?
Ahora estoy en Valencia por las fallas. Y claro, para presentar el libro, el poemario que nosotros hemos escrito juntos.
Y que fue un éxito.
Fue un éxito y fue todo un honor para mí estar recibida en la manera de que fui recibida, de Pere, de la señora Pepi, del señor alcalde y de toda la gente que han venido ayer. Fue muy emocionante para mí. Muy emocionante y una experiencia inolvidable.
Pues me alegro muchísimo. Pero y María, ¿por qué un libro a dúo?
Bueno, en realidad es un proceso que se explica por sí mismo si tiene los datos, si no puede parecer anecdótico. Yo comencé a traducir una serie de poetas rumanos y moldavos, la misma lengua, y en ese proceso largo llegó María. Casualmente, no teníamos ninguna relación, más que a partir de traducir algunos textos suyos que me gustaron, los textos los traduje. Pero dentro de las miles de personas que ya claro, llevo pues traduciendo poemas. Y hubo un contacto, pero a través de Facebook, y más tarde surgió la posibilidad de que nos encontráramos y para bien de la poesía, quiero decir, pues congeniamos muy bien. Conocí a su esposo, a Claudio y tal.
Que lo ella, tenemos
y fenomenal,
también.
Así fenomenal. Claro, ella, en compensación, ya ha explicado cómo llegó a la lengua, y entonces a través del castellano, que yo lo enviaba a mis textos en ambas lenguas, tal, se produjo la simbiosis de que ella me traducía, yo la traducía. Y entonces eso generó que cuando se dio cuenta un día dice, Pere, voy a sacar un libro. Insistió en que yo la acompañara y estupendo. A mí encantado de tener un texto de mis poemas en rumano, sí.
Claro, claro. Pere, ¿qué grandes títulos de la literatura rumana hay traducidos al español o al valenciano?
Vamos a ver. Como libro yo he traducido al rumano cero. Es decir, todavía no tengo un libro traducido. He traducido miles de poetas, cuando digo miles, pues eso es 2.000, 3.000 en 3 años. Pero no he traducido un libro, aunque va a aparecer pronto, de unos poetas más interesantes de la lírica actual. Va a aparecer un poemario muy provocador. Se llama, él le da el título en inglés de joint. Joint es la manera slang de nombrar lo que aquí podríamos traducir por porros. Yeah. Y son pequeños poemas y cada poema es una calada alucinógena, pero desde una perspectiva de ver una realidad siempre escorada, o bien sexualmente o bien a la imaginación, muy poco a ternura, casi siempre es humor, ironía, descrédito, burla, parodia, escarnio, maldecir, y siempre con una mentalidad provocadora. Cada join son 4 o 5 versos como en suma, y siempre con esa mirada y esa perspectiva incisiva, digamos, que clava el diente. Sea en el tema de amor, sea el amor en la clave sexual, es uno de sus puntos referentes. Estoy hablando de Petria, uno de los autores más interesantes que ha producido en la literatura rompiente. Que rompe la lírica, es también poesía lírica, pero de otra manera. Sí. Alessandro Petria es uno de los poetas que a mí me interesan muchísimo, aparte de otros poetas que tienen otra voz. Pero este libro posiblemente saldrá en Germanía aquí, en rumano y en valenciano.
Estupendo, claro. Estupendo. ¿Y cuál es el principal problema que se enfrenta un traductor en el momento de realizar una versión desde el rumano?
Vamos a ver. El tema, has preguntado, la pregunta no baladí y vamos, la entrevista se la haces a ella. No mezcla que yo, te respondo. Esta es la mitad en castellano, luego te responderé en valenciano. Bien, te respondo.
Tú responde como
mira,
quieras,
tarea,
estás en tu casa.
Aquello de traductores, traditores, traductor, traidor, es verdad, pero como todo a medias. Yo soy de los que creo que una versión, si es necesario versión porque es interpuesta a otra lengua, pues bueno, vale. Yo no sé japonés, pero yo no voy a traducir de japonés, pero si tuviera que hacer algo, haría una versión a partir del inglés o del francés o cotejando diversas.
Claro.
Pero traducir para mí es siempre que se pueda la fidelidad más cercana a lo absoluto. Entonces yo... traducir a María procuro, aparte de que María es una poesía lírica muy candescente, pero yo procuro serle muy fiel. Para traducir poesía hay que ser más fiel que a la vida misma y a la mujer que amas. O que deseas, o que te tiene encoñado. Perdona la expresión.
¿Crees que hay interés en nuestro país por la cultura rumana? ¿O se trata tan solo de algunos nombres que además se importan poco de donde sean?
Vamos a ver. Para desgracia nuestra, la cultura rumano-moldava y la expresión lírica es, salvo excepciones, escasa. Sin embargo, por ejemplo, en Cataluña, Barcelona ha sido un punto de lanza, pero antes estaba Canarias, donde un profesor rumano exiliado tuvo la gran suerte de que se le hiciera caso. Y bueno, siempre ha habido una cierta línea soterrada, como lengua románica que es,
claro.
Pues se conoce, pero se conocían pocos nombres. Y la literatura era más bien golpes de poetas que un estudio sistemático con generaciones, con figuras sobresalientes, con alternancias. Eso era difícil, no se había hecho. No se había hecho para las grandes, Para las grandes. Solo grandes figuras. Hoy ya hay universidades que se plantean, como en Alicante, nuestra comunidad, desgraciadamente valenciano, el estudio sistemático de la lengua, la cultura y la literatura y la poesía románica, que es una gran desconocida para nosotros.
Pues sí. María, te voy a hacer una pregunta a la inversa de lo que se lo he hecho a Pere. ¿Es conocida la literatura española en Rumanía?
Desgraciadamente no mucho, no, no mucho. Pero ahora a través de Pere, desde hace creo que 3 años, si no me equivoco, la gente ha empezado a conocer la literatura española.
Vaya.
Y muchísima gente lean poemas traducidos por él. Yo, en una entrevista que di por una agencia de prensa en Italia, he dicho que Pere hizo mucho más de lo que ha hecho un instituto cultural de Rumanía o nadie, ninguna institución de Rumanía no ha hecho que ha hecho Pere por la poesía rumana.
Sí,
y
bien,
eso,
¿eh?
Esto es un, es verdad, es un gran verdad.
Ya. O sea que la literatura valenciana tampoco ha llegado allí.
Tampoco. A través de él, sí. Ahora.
A través de él.
Sí, a través de él.
¿Y hay una tradición fuerte de hispanismo en Rumanía?
¿De qué?
De la hispanidad, de España. No mucho,
no.
Estamos muy lejos.
Estamos, sí, bastante lejos.
Pues vamos a escuchar ahora una canción precisamente de Claudio Serpe, que tenemos aquí, es el marido de María, viene a acompañarla y hemos aprovechado, ya que es músico, de que escuchar una de sus canciones. A ver, Claudio, dinos, ¿qué vamos a escuchar en primer lugar?
Escuchar.
¿Qué os escuchamos en primer lugar?
Prima pieza sería Historia de Amor.
La primera canción va a ser La Historia de Amor.
Sí, yo pienso fuerte de que.
Es una canción muy antigua.
Pero se canta de manera más.
Él va a cantar en su manera.
Muy bien.
Sí, es un cover de Luis Miguel que es muy conocido y
estupendo. Pues vamos a escucharte.
Sí.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual. Me hizo comprender todo el bien y todo el mal. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Ya no estás, seas a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. La historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal. ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Ya no estás a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
María, ¿cómo están considerados en Rumanía algunos de los grandes nombres de la literatura rumana, pero que hicieron su labor fuera de Rumanía? Me refiero a Ionesco, Cioran, Mihnea, Eliade.
No he entendido la primera parte de la pregunta.
¿Cómo están considerados en Rumanía?
En Rumanía, bueno, están considerados uno de los mejores escritores, especialmente Eliade y Cioran. Todos sus libros y sus textos están en los libros de las escuelas, los niños están aprendiendo, y sus poemas, todos sus textos son apreciadas, pero lamentablemente ahora la gente no lee mucho. Hay mucha gente que no sabe ni siquiera quién es Eminescu, ni siquiera quién es Grigore Vieru. Lamentablemente, a través del internet, no lean lo que es importante, lean otras cosas que son de menos.
Lo mismo que
y
aquí,
mucha
¿no?
gente, y muy poca gente compran sus libros. Yeah. Y en nuestros días se lea muy poco.
¿Y no se les considera traidores por haber elegido el francés o el inglés para su obra? Aunque hay que decir que Eliade siempre escribió su obra en rumano.
Nosotros en Rumanía no tenemos estas ideas. No, los escritores no son considerados traicioneros si están escribiendo en otros idiomas. No, espero que yo tampoco no vaya a ser considerada. No. Para nada.
Bueno, es que se piensa muchas veces esas cosas.
No tenemos.
¿No?
Estamos orgullosos de esto.
¿Y qué hay de un escritor como Vintilia Joria? Fue de laureado en Francia, vivió gran parte de su vida en España y escribió a sí mismo en español. ¿Pesa el pasado sobre él?
Pesa el pasado.
Sí, 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 eso le ha acarreado. Explica.
Sí, eso ha influido, en su conocimiento en Rumanía.
No.
Qué buenas personas que son.
Bueno, es que estás planteando algo. Yo lo que he vivido, lo que he vivido y lo que vivo es que ellos están orgullosos de su lengua, son en sentido nacionalistas,
sí, sí.
Sobre todo frente a la presión del ruso en Moldavia, pero tienen una lengua, todos los países tienen siempre un punto fijo, ¿no? En Rumanía fue y sigue siendo el punto francés. El francés fue una lengua de cultura y, de hecho, mucho de su léxico está enriquecido por el francés.
Claro.
Lo que pasa es que ese sentimiento de autocomplacencia que tienen otros escritores, yo no lo he vivido con el rumano. No voy a hablar de complejo, pero hay otras lenguas más grandes, más reconocidas, y miran hacia allá. Están muy complacidos con el hecho. Que hablo de lo que yo puedo hablar, no como sentando ninguna cátedra, sino como percepción. Ellos están muy complacidos de la posibilidad de ser traducidos o ser conocidos en otras culturas. Y si son culturas románicas, hijas de latín, mucho más. Pero sin duda alguna, el francés es la lengua de cultura de los rumanos.
Sí.
¿Y qué opinas tú, Pere, de Vintilia Joria, que dio una novela como Dios ha nacido en el exilio, escrita en francés, premiada y traducida a las lenguas más importantes, acabara dirigiendo El Alcázar en España?
Es que ahí hay fenómenos históricos. No olvides nunca el Imperio Austrohúngaro, no olvides nunca, antes de la Primera Guerra Mundial, y no olvides nunca que el siglo XVIII francés, la Ilustración inundó todo.
Sí.
Y la madre patria, la madre patria rusa, bueno, pues todo, en toda Europa el francés es un fenómeno distinto al inglés. El inglés es el dinero, el comercio, las relaciones, tal, pero la relación cordial, cultura, etcétera, sin duda alguna en el francés. Y Rumanía, en ese sentido, la cultura está en la lengua, ¿eh? Está en la lengua. Lo mismo que el francés en la cultura influyó en el inglés, en el rumano tú estás estudiando y está la gran influencia y la percepción de las lenguas neolatinas. Pero francés es increíble la influencia que ejerció tanto en la cultura como en el léxico.
Sí,
la lengua francesa
sí.
Está muy presente.
¿Y cómo vivió el mundo cultural rumano que tres de sus grandes nombres del siglo XX, como estos que hemos comentado, Eliade, Ciolan o Horia, políticamente estuvieron en la extrema derecha?
Es una pregunta que no sé si voy a poder responder porque yo no conozco nada de la política.
Ya.
Absolutamente nada. Y como tengo solamente 28 años, no he vivido.
Ya.
Prácticamente tenía 5 años cuando elegimos comunismo.
O sea, que acabó. No se recuerda, se acabó.
No. Bueno, lo que he leído, pero no puedo decir una opinión muy clara porque si no hago política,
claro,
no puedo pensar y ver, entiende lo que estoy diciendo porque él es político o ex político.
Bueno, tienes que estar en Rumanía para entenderlo, ¿eh? El papel de la religión es importante.
Sí,
Yo recuerdo haber visto en Rumanía mis recuerdos de niño de la época. Yo nací en el 51.
Ya.
La Guerra Fría, siendo un niño, yo vivo lo que es la época del franquismo y tal. En Rumanía se entiende, habría que. Yo no voy a entrar en el proceso político histórico, entre otras cosas porque yo estoy escorado muy claro, muy claramente a la izquierda.
Claro.
Y por tanto podría estar. No, pero en Rumanía, socialmente, tú vives la influencia de la Iglesia.
Sí.
Que ningún régimen ha podido acabar en ningún país con la Iglesia. Ese es el papel de la trascendencia y de la creencia. Y luego, por otro lado, sí es cierto que no es ni siquiera un problema de vaivén histórico, de oscilación ideológica, ¿no? Rumanía es un país donde la presencia de la Iglesia y en relación con el poder, se vive en la calle.
La ortodoxa.
Exactamente, se vive y, por tanto, ese es un terreno del que habría que hablar mucho, a mucho y muy extendidamente.
Y María, ¿cuáles son los principales temas que preocupan actualmente a la sociedad rumana?
Bueno, el principal tema es un poco delicado de hablar sobre ella. Es una situación que todos lo conocemos, que tenemos un poco de mala fama en el mundo como rumanos a través de los gitanos, pero bueno, están parte de nuestro país y es un hecho como son gitanos por todo el mundo,
por todo.
Y como sabemos todos que ellos son nómades, si estoy diciendo correctamente,
nómades,
ellos tienen la nacionalidad rumana y vienen de nuestro país y son rumanos, pero tenemos que estar conscientes de no mezclar las dos cosas porque nosotros somos rumanos, ellos son gitanos con nacionalidad de Rumanía. Y entonces a través de ellos tenemos una mala fama y todo el mundo está mezclada y todo el mundo piensa que todos estamos así igual, pero estamos intentando ahora también de subir un poco la imagen de Rumanía, que no es muy, muy bonita. Espero que en el futuro será mejor.
Seguro.
Yo no coincido al 100%,
pero
esa sería la que da.
Sí, claro.
Los gitanos son rumanos. Los gitanos rumanos son rumanos.
Sí,
punto.
Sí,
y a partir de ahí, las diferencias de todo tipo también las marcan las diferencias sociales.
Sí, claro,
pero son una etnia, los gitanos. Y como etnia diferenciada, tienen sus rasgos, pero también la cultura rumana debe mucho a esa etnia de romano gitano. Pero yo es un tema que prefiero no entrar.
Sí.
No porque no quiera, sino porque tendríamos que entrar en un debate que.
Claro, no va a conducir aquí a nada.
Sí.
Pues vamos a pasar a otro tema, si os parece, María. ¿Cómo es el movimiento de la joven poesía rumana? ¿Hay poesía social o está alejada de los grandes problemas que vivimos en Europa y en el mundo?
No, la poesía rumana es, yo creo que está llena de amor. Y como Pere lo está traduciendo, sabe
yo
muy
lo que
bien.
Estoy traduciendo, mira, la poesía es primero poesía.
Sí, poesía.
Y luego el adjetivo social, yo creo que en el momento en que la poesía surge en una colectividad, lo social, mientras no sea que alguien ideológicamente diga voy a hacer poesía social y se pone la etiqueta, lo social trasciende cualquier etiqueta. Se puede hablar del amor y de la sociedad en el amor. Un poeta está hablando de una ciudad por la noche, sí, que sale a buscar a la amada, y si dice lo que encuentra por la noche, está haciendo poesía social. Sí. Aunque no sea su pretensión. ¿Eh? Sí, fundamental, sí, es la poesía, el punto de vista lírico del autor, y es obvio que lo social está. Pero trasciende la intención del autor muchísimas veces. Y es mejor que no haya una intención absoluta de... Hay momentos que el tema trasciende y sale.
Sí,
pero normalmente la poesía es buena, mala, mediocre, interesa o no interesa, y lo social aparece. Lo otro puede ser tener una función propagandística, política o un panfleto, que también es necesario histórico en un momento determinado, pero la poesía es con P mayúscula, y si un buen poema siempre es social. Bien. Pero claro, depende del adjetivo que tú entiendas por social. Sí. Si tú quieres ser un poema partidario, pues lo haces, claro. Pero eso no es un óbice. El poema es grande, mediano, mediocre y social lo es en el momento en que está escrito por una persona que es un sujeto histórico en una comunidad.
Claro, claro. ¿Y cuál es el deseo de una persona joven, como es tu caso, que escribe poesía? ¿Qué hay detrás de la vocación como poeta que no la haya detrás de la vocación de economista?
Bueno, mi vocación de economista prácticamente no existe. Yo hice esta universidad porque tuve que hacerlo, porque en mi familia ellos están economistas y fue una tradición. Solamente mi hermano escapó un poco en el lado de la medicina y ahora con los aviones, que no sé cómo decir otra cosa. Bueno, desde pequeña empecé a leer, empecé a escribir cortos poemas, cortas historias, pero nunca me atreví de mostrar a nadie. Tenía mi agenda donde me anotaba ideas y se fue. Y después, cuando me fui del país, de Rumanía, y emigré en Francia, estuve en París como casi 2 o 3 años. Empecé a escribir por la soledad, porque me sentía en un mundo muy grande, sin nadie a mi alrededor. Y yo creo que siempre tuve en mi corazón esta forma de sentir las palabras y de expresarme. No puedo decir que es una vocación, es algo que yo tengo dentro de mí, creo que es algo con que yo nací, y en el fondo de mi alma son como unos mensajes que los recibo y los pongo en el papel.
María, en España y sobre todo en Valencia y tras comunidades con lengua propia tenemos una recepción lingüística que nos hace pensar, por un lado, que la escritura en valenciano o en vasco se realiza en una lengua no totalmente oficial y además minoritaria y minorizada. O en español, la segunda lengua más hablada del mundo, más de 500 millones de personas, y en países de más de 3 continentes. ¿Para quién crea un escritor rumano?
¿Para quién crea?
Sí, por ejemplo, ¿dónde miréis?
Para comparativamente.
Comparativamente.
En millones y en cantidad y luego...
La comparas frente a un rumano.
Al rumano.
Yo creo que siendo un país latino,
sí,
los rumanos quieren mucho a la lengua española, a la lengua catalana, ahora que han descubierto a través de Pere también, porque yo francamente no he sabido de que la lengua catalana existe. Culpa mía, no he sabido. Cuando conocí a Pere, me dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué idioma es esto? Y empezó a gustarme. No, los escritores rumanos, y no solamente las personas que lean, aman mucho esta lengua porque, bueno, en nuestros programas de televisión hay muchas películas de España y la gente vea y le gustan. Y sí, hay muchas personas de Rumanía que entienden muy bien español.
Muchas.
Sí, 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 sí.
Sí, es verdad, yo lo he experimentado. ¿Cuáles son las grandes influencias de los jóvenes poetas rumanos? ¿También la literatura estadounidense?
¿Estadounidense?
Americana.
¿Los Estados Unidos?
¿Americana?
No.
¿Cuáles son las influencias que tú...?
¿Tenéis influencias? ¿Os influencia?
¿En Rumanía?
Sí.
No. No. Tenemos influencias francesas, muchísimas influencias francesas, como tú sabes, y creo que italianas también, y españoles, pero no, americanas no. No, o sea, no. Solamente los jovencitos,
menos de 40 como, años, es las ganas de entrar en el mundo anglosajón.
Sí.
Pero, también porque mandas dinero, quiero decirte. Sí. Tú puedes en Estados Unidos publicar en cualquier editorial y ganar un premio, ganar una beca, es todo una corriente de opinión hacia Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, mundo anglosajón. Pero el mundo de España o de Francia o de Italia, por razones obvias,
Claro, claro. ¿Y se traduce mucho al rumano? ¿Se traduce poco? ¿Y qué lengua o país se traduce principalmente?
No, desafortunadamente no se traduce, no se está traduciendo mucho o no se traduce mucho, pero ahora...
Ahora sí.
Vuelvo con a Pere. Siempre con Pere. A través de él se ha traducido enorme. Muchos libros han salido y van a salir desde ahora adelante. Muchísimos. Porque él ha traducido mucho.
Ya. Yeah. Sí. Sí, sí, no, no para. Porque no. En Facebook, vamos, todos los días, ¿cuántos pones?
Bueno, yo agradezco muchos. Las palabras, pero hay una corriente soterrada, otra cosa es que sea más conocida o menos conocida, de autores que van siendo conocidos. Yo lo que he tratado aquí en el País Valenciano, y desde el País Valenciano, hacer lo que en Barcelona llevan las universidades haciendo, que es trayendo y encuentros. Entonces aquí, desgraciadamente... está muy por hacer todo lo que están haciendo una vez más en Cataluña. Me refiero, no lo digo esto como... A mí me engrandece que poder hablar de estas cosas, pero me entristece pensar que nuestra Generalitat Valenciana es capaz de gastarse un montón de dinero, ahora que estamos en falla, en Gibrech, que luego una vez tal, y eso hay que hacerlo, pero también habría que hacer lo que están haciendo otros países hermanos, y es la divulgación, por ejemplo, los encuentros que se están haciendo entre Barcelona y Budapest, las universidades, conciertos económicos para traer poetas acá.
Claro.
Y primar la traducción. La traducción catalán-catalán, rumano-rumano, homologado. Desgraciadamente aquí nuestra Generalitat está a años luz. Y aunque tiene medios económicos, la institución Alfonso Magnánimo, ya sabes, primero, todo lo que tenga que ver con una palabra... Valenciano catalán, todavía se está discutiendo estas cosas, por tanto yo no tengo ningún problema. Ya le puedes llamar valenciano o catalán como quieras. Pero entramos en otro tema, que es que aquí no se tiene ni se quiere tener conocimiento de una realidad, que Rumanía tiene aquí una comunidad tremenda, tremenda.
María, ¿cómo es el mundo literario rumano? Por ejemplo, ¿hay revistas de amplia circulación?
Claro. Hay muchas revistas y ahora con la emigración, que tenemos el diáspora rumano, se publica mucho en las revistas. Son revistas que están distribuidas gratuitamente en todas las instituciones y en unas partes de muchos países. Y en Rumanía también. Hay muchas revistas literarias, pero lamentablemente puedes entrar a publicar con si conoces a alguien allá.
Yeah.
O si eres amigo de no sé quién, es un poco difícil porque
o pagando como aquí
pagando no, pero se trata de las relaciones, pero yo sí he publicado en varios, en diáspora también, en agencias de prensa también, pero sí, hay muchas.
¿Y es fácil para un joven escritor publicar un primer poemario o una primera novela?
No es fácil, y te voy a decir por qué. Siendo joven, siendo con mi primer libro, siendo con no tantos conocimientos en este mundo, porque, bueno, tienes que avanzar. Yo no me considero una poeta verdadera, puedo decir, porque es mi primer libro.
Ya lo eres.
Sí, pero como sabemos todos, con un libro no se hace primavera.
No.
Pero tienes que tener un apoyo. En el primer momento, si tienes un apoyo, puedes adelantarte, como yo tuve el apoyo de Pere. Si no era Pere, yo no podría hacer nada y hoy no estuviera aquí. A lo mejor sí podría publicar en Rumanía o en Francia, pero en España no creo. No creo, porque Pere me ha metido en un mundo totalmente diferente de lo que los poetas jóvenes saben, y hasta que los mayores también. No, yeah, es un yeah, mundo yeah. diferente. Es
bueno, muy, es el mismo camino sí. allí que aquí. Relations, ¿eh? Yeah,
sí.
Relaciones públicas.
Sí.
Y luego hay un proceso madurativo, revistas, ganar algún concurso, algún premio, hay festivales, darte a conocer. Es un proceso largo, a veces tedioso, pero el verdadero poeta sabe que ese es el camino. Hay quien escoge el silencio y hay quien escoge la vida social,
claro.
intensa vida social,
sí,
y hay
sí,
quien
sí.
combina. Pero de todas maneras, el proceso es el mismo, revistas, opúsculos, concursos, ganar un premio,
claro.
tener que aguantar los embates, y más si es mujer, de viejos críticos y poetas que quieren carne joven, claro. Y todo ese proceso que viven los mismos poetas, porque también está el seductor poeta mayor, que también le gusta el masculino.
Sí,
esto
sí.
es un proceso de poder. Que se diversifica. Y también en Rumanía hay grandes editoriales y hay quienes apuestan, como aquí, por los jóvenes valores, la editorial Paralelo 42 o 44, no recuerdo.
44.
Que es una, sí, es una editorial que está publicando mucha poesía joven. Luego como en todas las partes, como en todas partes, la posición económica y sí. los gobiernos regionales, allá también tienen colecciones para publicar a sus poetas. Ellos tienen una institución que nosotros no tenemos buena.
Ya.
Ellos son muy colegiados. Te voy a dar un dato. La Unión de Escritores Rumanos tiene sus sedes. No hay prácticamente una ciudad grande que no tenga su sede. Y están todos prácticamente apuntados en la sede, hacen sus datos y a poco que se muevan editan su libro. Otra cosa es que editen como editen y que editen. Pero Rumanía tiene algo, yo es que lo siento, pero se me va a notar ahora mi plumero. Rumanía en educación todavía tiene la huella. Si tú quieres dirigista soviética, postsoviética o lo que se quiera. Pero hay algo muy importante. La educación en Rumanía es una de las huellas que ha dejado el socialismo. Ponle la etiqueta que quieras, pero el socialismo allí. Mira, la Unión de Escritores Rumanos, como la Moldava, tiene un poder terrible. Una ciudad, sea la que sea, que tenga un número importante y tenga, tiene inmediatamente el papel de la cultura, es importante, y en el mundo de educación y tal. Y la Unión de Escritores Rumanos tiene sus propias editoriales y tienen su premio nacional, como tenemos nosotros, y sus homenajes a los grandes poetas. Esto. A veces son homenajes de ciudadanos y tal, pero fundamentalmente es colegiado. Ese espíritu colegiado aquí lo hemos perdido. Aquí es más el poeta más de grupo o de tribu. Pero ahí son colegiados.
Ya.
Y claro, colegiados tienen sus pequeñas, grandes o medianas editoriales con sus vicios, sus costumbres y su grandeza. Pero yo eso lo he hecho a faltar. En Rumanía lo he vivido.
Sí. Pues vamos a realizar otra pequeña pausa musical. Esta vez, ¿qué escucharemos, Claudio?
Sí.
También un tema tuyo.
Latin Groove.
La segunda canción se llama Latin Groove.
O piesă pe care am compus-o când eram în Cuba.
Este una canțiune care l-o compuse când estaba în Cuba.
M-a inspirat foarte mult plaja din Cuba și culoarea apei.
Tuve una inspiración que vino del color del agua.
Și bineînțeles că e o combinație și de limba spaniolă, de limba spaniolă care înseamnă cajón la Peru, instrumentul respectiv.
Esta inspiración con el agua y con la lengua español.
Sí, lingua care înseamnă, de fapt, cajonul, care este un instrument foarte popular aici în Spania.
La lengua que significa prácticamente el cajón.
Pentru că este folosit foarte
porque
mult în limba spaniolă.
Porque está utilizado muchísimo aquí en España, en las canciones españolas, el cajón la Perú. Y lo utilizó en esta canción. Es una canción de percusión. De
instrumental,
sí.
Estupendo, pues nada, vamos a escucharla.
We'll be right back.
María, hace un momento nos has hablado de la presentación del libro aquí,
sí.
Pero tienes más proyectos y más presentaciones antes de que terminemos y
sí, claro.
De que nos leas los poemas, pues vamos
sí,
a...
Sí, bueno, la primera vez el libro fue presentado en París, como dije antes, y ahora aquí en Mislata, y después va a ser presentada en Alemania, en la ciudad de Freiburg. Y después de esto lo vamos a presentar al Bruxelles, a Bélgica,
sí, sí.
En el Parlamento Europeo.
¡Qué bien!
Y después de esto se va a terminar la presentación de Miraje, porque no quiero aburrir la gente con el mismo libro. Y vamos a intentar de sacar otro hasta el fin del año.
Eso está muy bien, esto se ha preparado, Pere, porque no le puedes decir que no.
Bueno, ya veremos. Ya veremos, quiero decir, porque... Antes lo estaba hablando, yo estoy loco por volver a Rumanía y poder hablar de la poesía lírica catalana y castellana, donde me digan, yo puedo hablar de ambas lenguas y en ambas lenguas, pero yo mi deseo es volver a Rumanía para poner en funcionamiento todo el conocimiento pasivo de la lengua que tengo, ponerlo ya y comenzar ya a hablar de un modo correcto de la lengua. Ya me gustaría hablar a mí la décima parte de bien que habla ya el castellano, yo en rumano.
Es que es una maravilla cómo habla ella, ¿eh? Lo entiende de todo perfectamente. Y háblanos un poco del libro.
¿Hablar o recitar?
Ya, bueno, háblanos primero y luego recitas.
Bueno, ¿puedo explicar un poco por qué se llama Miraje?
Exactamente.
Miraje. Bueno, es una larga historia, pero voy a hacer en pocas palabras. No estaba muy decidida de publicar el libro, teníamos el material, pero cuando yo cumplí 28 años, este año, el 23 de agosto, tuve un sueño con mi papá, que él murió hace unos años, y donde me regalaba un libro que se llamaba Miraje. Y entonces, cuando desperté, conté a mi esposo este sueño y me dijo, bueno, tu libro debe tener este nombre, sí. Y ahora espero de tener otro sueño, no sé cuándo, para el título del próximo libro, que no sé cuándo
será.
Pero
el contenido ya lo tienes más o menos pensado.
Sí, más o menos.
Bueno,
sí.
Pues esperamos que vengas.
Claro,
aquí
después que Pere va a
Pere
terminar.
Pere la traes otra vez para presentar su libro, ¿no?
Ya sabe que aquí tiene su casa.
Gracias, sí. Cuando Pere va a venir, va a volver de Rumanía, después de la experiencia que quiere hacer.
¿Quiere hacer?
Vamos a hacer, es un proyecto que todavía no está hecho, todavía no terminamos con este libro, pero
sí.
Como él me ha dicho, esta es mi casa, mi nueva casa, y yo me siento como en mi casa, y volveré.
Y María, ¿los jóvenes siguen mirando a París como hace medio siglo o miréis todos hacia Nueva York?
No entendí.
Sí, cuando pensáis salir,
¿sí?
Los jóvenes, ¿miráis como miraban a París o están pensando más ya en el...?
No. La pregunta era si los jóvenes están mirando el París como Nueva York, ¿puedo...?
Ah, bueno, yo he entendido más.
No sé.
Sí, lo has entendido.
Yo lo he entendido bien.
Sí.
París,
¿sí?
¿Cómo, qué es ya para los jóvenes? ¿O es más Nueva York?
No.
En un mundo globalizado.
No, los jóvenes aman mucho más el París que el Nueva York.
¿Ah, sí?
Porque el París es la ciudad del amor y por eso y es lleno de historia. Bueno, hay jóvenes que aman la vida de noche, hay jóvenes que aman la cultura, que vienen a visitar cosas y a ver, y específicamente el Tour Eiffel, el Louvre, el Versailles, que está muy cerca de París. Nueva York, no sé, es un poco más de aventura, pienso yo. Yo escojo París. Claro.
Ya. No, claro. Ya. Se nota desde que empezó, ¿verdad?
Sí.
Desgraciadamente, no todos los rumanos piensan igual. Están volcados al mundo anglosajón. Yo diría que la raya es de 40 años para abajo, cuanto más joven, más el mundo del inglés. Y ya no solamente las canciones, sino de la traducción y la enseñanza y la lengua que aprenden. Pero el rumano, abocado culturalmente, su tradición, su cultura es francesa.
Francesa.
Francesa, sin duda alguna.
Sí, sí, sí. Pues nada, María, cuando quieras.
Sí, voy a leer dos poemas en rumano y después Pere los van a leer sí. en valenciano, catalán. El primer poema se llama... El semáforo de ningú. semaforul nimănui. În pieptul tău au tot străzi în cerc. În pieptul meu, un singur semafor. Prin ochii noștri curge culoarea din vena ce adapă bulevarde neconstruite încă în pieptul lumii. Se învârt oameni către nicio ieșire, aia la capătul căreia se află un singur semafor cu ochii înverziți de libertate.
Pere.
El semàfor de ningú. Al teu pit, autopistes en cercle. Al meu pit, només un semàfor. Pels nostres ulls, corre el color de la vena que rega, avingudes sense construir encara. Es gira la gent cap a cap eixida, la resta, al final de la qual, s'hi troba només un semàfor, amb els ulls reverdits de llibertat.
Qué bonito.
Y la segunda, sí, la segunda se llama Entre la corda y la ser, Entre tar și hagane. Mâna ta, o punte sticloasă între tamahne și ciupitul unei coarde. O tăietură în două și un sunet plin, concret. Asta îmi spune lemnul în fiecare seară, atunci când pe umărul lui se sprijină supusă o melodie scrisă între privirea tăioasă a catanei și trupul înălțător al chitării din colț.
Es que has escogit un poema que caldria dir alguna qüestió d'entrada. És un poema d'amor cap a Claudiu.
Ja.
S'ha d'entendre això.
Sí, perquè
si ho entra...
Que
orgulloso. Sí, sí. Perquè... El poema parla de igual que existeixen animals totèmics, existeixen armes ofensives, defensives, i existeixen el tòtem com a instrument de la lluita quan la lluita era noble, no el que hi ha ara, higiènicament parlant, no? I moralment. I clar, és un poema d'amor perquè està la corda de la guitarra, però la ser... De les catanes autèntiques, no? Que estem del samurai, el codi d'honor, sí, etc. Sí.
Catanas que nosotros tenemos en la casa.
Ah, sí.
Sí, claro, es su gran pasión.
I inclús ell, en Facebook, busques Claudio Sarpe, te'l veus a la seua catana.
Ah, que no és pinta, de eso.
Sí.
Sí.
Explicat això, entre la música i la noblesa de la lluita entesa com una... neo-samurai. El món de la filosofia zen i el món de la reflexió, però també el món de tota aquesta tradició que s'ha perdut, naturalment, els americans, nord-americans, on entren, desfan tota la cultura per a imposar el seu poder. És una altra manera. I malauradament així n'estem. No globalitzen els drets, sinó que neutralitzen tota la cultura nacional i després l'anglès entra i l'economia i és més fàcil. Yeah. Bé, davant d'aquesta alienació, a mi m'encanta que Maria... Tota aquesta explicació és una, perquè jo sóc... No se me pot esquivar que m'entra per algun costat la febre política, però per altra, dir que parlar-li a l'amor entre la corda i la ser. Són metonímies, la corda de la guitarra i la ser de l'espasa. L'espasa a la katana.
Sí, sí.
I per això explica el pont. El pont entre un i altre element de la cultura. Diu, la teua mà, que tant serveix per a la reflexió, per a la música, músic, com per a la lluita noble d'enfrontament personal amb la katana. La teua mà, un pont vidriós entre el tamahagane, i explica que és l'acer preciós, llaurat, ben treballat, i l'arpeig d'unes cordes, un tall en dos i un so ple, concret. Això en diu la fusta cada nit que al seu muscle es recolza sotmesa una cançó escrita entre la mirada tallant de la katana. Que bonic, no? Una espasa noble,
sí,
que canta, que fa música.
Sí.
I el cor entre eixa katana.
Qué bonito.
I el cor en altidor de la guitarra del racó. O sea, conjumina en el poema la guitarra musical y el katana, vida y mort, música y sentir de la vida que tenía el samurái y el que representaba la katana. Este poema, per als que entren fora ni, pues ahí està explicat baix en una sèrie de notes a peu de pàgina.
Vaya, pues muy, muy interesantes, son muy bonitas. Gracias. No me extraña que a Pere le gusta.
Gracias.
Pues nada, María Roibú y Pere Besó, muchísimas gracias por haber participado en este cruce de caminos. Y quiero agradecerle a Pere públicamente que nos avisara del viaje a Valencia de María Roibú, cosa que nos permitió preparar este programa y darles a nuestros oyentes la posibilidad de saber algo más sobre Rumanía, así como de escuchar una de las voces emergentes de mayor calidad del panorama literario de este país de lengua románica tan cercano, pero desgraciadamente tan lejano. También muchas gracias a ti, Claudio, por tus canciones. Y eso ha sido una sorpresa para mí porque no lo sabía. Y la próxima vez os espero a las dos y hablaremos tanto de música como de poemas y de la vida.
Y que sirvisca para presentación de llibre.
Exactamente. Claro. Pues nada, si queréis despediros de nuestros oyentes.
Sí, quiero agradecerlos por escucharnos, por escuchar mis poemas, por escuchar a Pere, las canciones de Claudio y quiero hacerles la promesa que volveremos.
Esperamos que sí. ¿Tú, Claudio, quieres decir algo? ¿Que escuchemos tus canciones?
Romana.
A ver.
Muchas gracias.
Damos su nombre otra vez, el nombre de Claudio, para escuchar sus
dacă vrei să spui ceva.
Mă simt foarte onorat că am făcut parte aici din acest grup în această zi.
Para mí es un honor de estar aquí, de ser parte de este grupo, de este radio.
Și cu siguranță mă simt onorat pentru că am fost invitați.
Me siento muy honrado porque fuimos invitados aquí y vamos a volver.
Sí. Pues muchas gracias. ¿Y tú, Pere, quieres decir algo?
Simplemente que esta ya es mi casa, la segunda vez que he vuelto.
Y que no será la última.
No, yo espero que no sea la última y es un placer estar contigo pues y los oyentes.
Muchísimas gracias. María, que vuestra estancia, mejor, Claudio y María, que sea muy provechosa y agradable entre nosotros. Que os gusten las fallas. No.
Estoy segura que nos va a encantar. Ninguna duda.
Y gracias de nuevo
gracias a nosotros también.
Por venir. Gracias que os damos también a quienes nos sintonicéis o nos seguís por internet. Saritorio en el control y Carmen Leinez en el contenido y el micrófono os desean una grata semana. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.